Un honor acá, como había prometido al comienzo del programa, el capítulo 20 de Espejo de Metal por Nacional Rock 93.7, el honor de dar la bienvenida al gran Beto Samarvide, leyenda del Metal Nacional. ¿Cómo andas, Beto?
Bien, muy bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Hernán? ¿Todo en orden?
Muy bien, muy bien. Bueno, un honor. Estás acá desde Miami. Muchas de estas preguntas que te voy a hacer, que son más de una charla de colegas, no desde un punto de vista así periodístico, muchas se aclararon, un montón de dudas que tenía yo con el documental Relámpago en la Oscuridad, cómo había sido un poco la historia, pero bueno, hay mucha gente que siempre quiere saber un poco más de toda la historia de tu carrera. Yo, por lo que estuve averiguando, bueno, vos empezás ahí en WC, una banda no llega a grabar WC, ¿hay algún registro?
Algún demo, viste, de la etapa que yo estuve ahí, hay un demo que tiene dos o tres canciones, con una banda, al primer lugar donde yo entré a un estudio, fue con WC. Éramos en un estudio copado, viste, pequeño, viste, pero era un lugar donde se hacían muchos jingles y demos y demás. Ya habría equipado con todo, viste, había hasta una batería, viste, me acuerdo. Y ahí pudimos grabar dos o tres canciones, viste, en esa formación que estaba Julio Morano, que era el líder de la banda de WC, en guitarra, Gerardo Rousseau en el bajo, y después Gustavo Robo en batería y yo en la voz. Éramos los cuatro de WC. En ese momento, creo que lo grabamos en el año 81, y ya teníamos un repertorio de varias canciones, ¿viste? De por lo menos 15, 16 canciones con las cuales nos presentábamos en vivo. Y nada, después, así es como, ya cantando en esa banda, me tocó conocer a Ricardo, que él estaba en B8, y juntos organizaron lo que fue el primer festival de heavy metal en la Argentina, que fue en el Club Chacarita.
Hay un pirata ahí de B8 de esa noche, muchas de las canciones que no iban a llegar al primer disco, ¿no? Vos, cuando ya combinan para hacer B8 con Osvaldo y todo, ¿esas canciones las prueban o ya las descartan medio rápido, pinta otro repertorio?
En realidad, esas canciones que tenía B8 después terminaron teniendo otros nombres también, ¿viste? Que eso, yo me acuerdo con algunos nombres medio graciosos. Uno se llamaba Tarzán el Piadoso, ¿viste? Que Tarzán el Piadoso era un tipo, era un personaje que vivía en el barrio de Ricardo y del Chofa Moreno, que era el guitarrista de B8 en ese momento. Y al tipo le hicieron esa canción. Entonces, después eso cambió y yo llegué a cantar esas canciones cuando entré a B8. Le pusimos otro nombre, ¿viste? Ya con otra letra, porque también B8 empezó a tener una variante de lírica muy distinta que el B8 que yo conocí. Eso es lo que mucha gente no sabe. De ese B8, digamos, del principio, que tenía temas como Asqueroso Cansancio, que después fue Muy Cansado Estoy, o Tarzán el Piadoso, que después terminó siendo no sé qué otro tema. La Mano Maldita también. Antes tenía otro nombre, que Tiempos Metálicos creo que llamaba Vomitando Heavy Metal, cosas así, ¿no? Ya el B8 de Civil, Robex, Samarvide y Iorio, ya es un B8 que tiene otra beta compositiva y de lírica muy distinta, ¿no?
En general, las canciones arrancaban con ideas de Ricardo o había combinaciones, las letras, cómo trabajaban las letras, de quién eran. Hay cosas que no las sabe muy bien, como las conocemos todos esas canciones como piedras fundamentales, pero a veces el cómo se gestaron era siempre la misma forma o depende de la canción había combinaciones que se armaban diferentes.
No, era realmente un dispositivo laboral muy abierto a toda clase de influencias y a ponerle huevo a todo lo que se traía al ensayo, ¿viste? Porque también los cuatro aportábamos nuestro granito de arena, todos, ¿viste? El tema es que ese B8 tenía un líder indiscutido que es Ricardo Iorio, ¿no? Que fue el fundador de B8, si bien, digamos, tenía un contrato de palabra, no un contrato escrito, sino un contrato de palabra con nosotros sobre la manera de trabajar, es algo que surgía en base un poco a las conversaciones que teníamos, ¿viste? O sea, había como una especie de credo implícito en B8 en el cual todos sabíamos para dónde apuntar la nave o para dónde apuntaba esa nave, ¿viste? Entonces acompañábamos la remada, ¿viste?, para el lado que la nave iba, y la nave estaba muy claro para el lugar donde tenía que ir, porque Ricardo lo había, digamos, de alguna manera ya establecido de esa manera, ¿no? Tipo, mira, nosotros somos la primer banda de heavy metal cuando todo el mundo no quiere saber nada con el heavy metal, cuando todo el mundo tiene una mala idea del heavy metal, cuando los lugares nadie los quiere abrir en donde toquen bandas ni de punk ni de heavy metal, y donde tanto los punk como nosotros, que nos considerábamos heavy metal, éramos un enemigo público, ¿viste? Éramos el enemigo público de esa sociedad de principios de los 80, del fin del siglo XX. Y entonces es como que estábamos entre nosotros juntos haciendo un quórum y creando una idea de banda donde estábamos alejados años luz de todos los que nos habían precedido, digamos, ¿no?, en nuestro estilo.
También tenían como muy claro el diseño, que era, en algún punto era muy bastante minimalista, poca zapada, era como un grupo bien cerebral, bien claramente un grupo de metal, ¿no? Como más diseñado el concepto, ¿no? No es que hay grandes momentos de virtuosismo. Las canciones tienen momentos intrincados que son difíciles de sacar y todo, pero duran dos vueltitas, a veces pasan, es como que tenés que estar muy atento, porque son discos rápidos y muy, muy ingeniosos también.
B8 era punk, era así, ¿viste? B8 era punk, pero con una, digamos, ideología metálica que balanceaba entre el punk en cuanto a la lírica y el rock and roll en cuanto, viste, a ese estilo de rock pesado, rock duro. Es como que al tener un integrante como Osvaldo Civile, la parte de las cuerdas se enriquecía mucho más, pero se enriquecía más no porque Ricardo lo obligara a Civile a tomar un rol de virtuoso, ¿viste?, o de tipo, no, era simplemente Ricardo le dijo, mira, está todo bien con Jimmy Page, ¿viste?, con Hendrix y con Santana, pero esos tipos no tienen nada que ver con nosotros ni con nuestra música, ¿me entendés? Entonces vos tenés que traer un ingrediente nuevo. Y bueno, y Osvaldo lo inventó. Para mí, Osvaldo es el creador del thrash metal.
Sí, yo lo hablaba con Gustavo Rowek, una charla para este mismo programa hace como un mes y medio, y es verdad, hay riffs que lleva Osvaldo, creo yo, que serían de él, como ya con semitonos y con cosas menos rockeras, con cosas más geométricas, que es un poco lo que va a tener el thrash, también los dibujitos, los riffs más dibujados que melódicos, como cosas así intrincadas que le dan como también la acidez al estilo, para no confundirlo claramente con el hard rock también, como otra cosa completamente diferente.
Exactamente, entonces claro, cuando aparece, por ejemplo, un tema como Destrucción, que es un tema de Gustavo, hasta el solo de guitarra se lo silbó a Civile. Mirá, loco, me gustaría que tú solo hagas esto, wow, ¿viste?, y arranque así, y se lo silbaba la letra de Gustavo. Claro, todo eso lo trajo para que Ricardo toque el bajo, para que Osvaldo toque la guitarra, para que yo interprete lo que él tenía como idea de melodía. Entonces, tomé el ejemplo de Destrucción, que fue un tema que ya viene, digamos, como tema nuevo, dentro de esos temas como Asqueroso Cansancio, que fue Muy Cansado Estoy. Pero después, a un tipo como Valo se le ocurre el riff de Parcas Sangrientas, ¿no? Un riff que no lo podía tocar con ningún batero, y que con Gustavo puedo tocarlo porque él le pudo hacer la batería de ese tema. Entonces, bueno, mirá, tenemos un riff, la batería está, el bajo va a seguir a la guitarra. Beto, ponele una melodía y una voz, y una letra, listo. Me puse a escribir una melodía, una letra, y se armó Parca Sangrienta. De pronto, no sé, Torturador, ¿viste? Era el momento que a Osvaldo estaba grabando el primer disco. El loco, ¿viste? Le tienen que arrancar una muela porque no podía más del dolor, al lado del estudio de grabación, y loco, sale Torturador, ¿viste? Sale una letra que escribe Osvaldo. ¿Viste? Me dice, Beto, ponele melodía a esto.
No sabe nada de belleza dental, ese verso es increíble.
Claro, ¿viste? Cosas así que se le ocurren.
Qué locura.
Ese tipo de cosas que surgían de una manera espontánea, ¿viste? Y media loca, ¿viste? Era, digamos, algo que no entraba dentro, ¿viste? La esfera de control de Ricardo, de Osvaldo, del Enano o mía. Era algo que se daba mágicamente en las distintas salas de ensayo que tuvimos, ¿viste? El querer recrear de vuelta eso, y es imposible, ¿viste? Porque es algo que se dio todo un tiempo y un lugar, ¿viste? Fue así.
Lo que me sorprendió mucho del documental es, como me imagino que fue una etapa posterior, porque me decías de varias salas que fueron pasando, cuando se asienta la banda o el tiempo que transcurre en la casa de tu familia, como que le da a toda la historia, le da como un color muy lindo, porque también le da como un toque más, más hogareño, más, incluso de una palabra que está siempre mal vista a veces en Argentina, una cosa más de clase media también, de familia, abrigando a sus hijos a que hagan música en la habitación, en un sótano de tu papá que era enólogo. Eso me pareció que no, sinceramente uno se lo imaginaba todo mucho más, como más solitario. Sin embargo, el viaje de ustedes tenía un montón de amigos alrededor, de familia.
Totalmente, la familia, clase media, trabajadora. Mirá, Ricardo me repartía papas y cebolla, ¿viste? Con un camión Bedford. El viejo tenía puestos en distintos mercados, en un momento en el mercado de abasto, que era la etapa de B8. La etapa de B8, hasta que el abasto se cerró, uno de los puestos del abasto era el puesto de papa y cebolla de los Iorio, ¿no? El hermano de Ricardo, el padre y Iorio, ¿no? Y también hacía reparto. En el mismo lugar donde Iorio repartía papa y cebolla, mi viejo conmigo repartíamos vino. Pero claro, también en la casa de Ricardo había un piano, donde, viste, la hermana de él estudiaba piano y había una guitarra, que era la guitarra con la que el loco componía, y en mi casa no había piano, pero había guitarra. Yo iba a la escuela primaria con los chicos de la villa del Dorrego, y aún los pibes que vivían en esa villa terminaron siendo ingenieros, algunos abogados, viste, no era la villa de hoy, donde se hace toda una apología de la pobreza, ¿viste? Y de la falta de dignidad, ¿no? O sea, donde el chorro es un tipo que se lo confunde con el trabajador, ¿no? Todo ese tipo de situaciones en los 80 no era así.
¿Qué te parece si para completar este primer bloque, y antes siempre contando que la música que va a sonar durante toda esta hora es elegida por los entrevistados, vamos a escuchar entonces, para mostrar, para el que no la conoce y para el que la conoce, que la siga disfrutando, de Luchando por el Metal, año 83, B8, y su grandísimo clásico Ángeles de las Tinieblas, y seguimos la charla con el Beto Samarvide desde Miami.
Figuras extrañas sin razón, y entre sus tensiones simple va de Espejo de metal.
Espejo de metal.
Sonaba B8 con Ángeles de las Tinieblas, año 83. Seguimos la charla con el gran Beto Zamarbide. Y puede ser que, yo sé que el segundo, un paso más en la batalla, es en Panda, pero el primero es en Estudios Edipo, ¿puede ser?
Exactamente. Ese Ángeles de las Tinieblas lo grabamos en, como parte del primer álbum de Luchando por el Metal, en el Estudio Edipo. Edipo Rey, que era el estudio de los Bárbaros, viste, una banda muy buena de allá de Argentina. Tenían sus propias canciones, pero también hacían covers. Y bueno, realmente después vino el paso más en la batalla, que lo grabamos en Panda, el estudio de Mario Krosik. Imagínate, en el Panda, antes de entrar al estudio, nos dejaba el estudio a nosotros Mercedes Sosa mientras grabamos Un Paso Más en la Batalla, imagínate.
Y graban A la Noche, que es un turno que para la música pesada trajo grandes alegrías, qué sé yo. Believe the Remains de Sepultura está grabado a la noche en un estudio de Río de Janeiro, porque les hacían un poco un mejor precio si grababan a la noche, si se sacrificaban a quedarse despiertos toda la noche, que no les costaría mucho. Me imagino la edad que tenían y las ganas que tenían que grabar ese disco, se salían de la vaina.
Sí, la verdad que sí. Ese disco lo grabamos totalmente a la noche. Nos daban a las 12 de la noche el estudio y a las 8 de la mañana salíamos. Imagínate de qué manera, ¿no? Pero el primer álbum no. El primer álbum lo grabamos prácticamente durante el día, la tarde. Generalmente fueron todas las tardes de marzo del 83.
Ah, mira. ¿Y lo llegan a tocar un buen tiempo, Un Paso Más en la Batalla? ¿O sentís que el grupo un poco... a nivel personal o por la escena de acá, todo no lo pudo defender en vivo como te hubiera gustado, un tiempo más?
Mirá, yo creo que ahí un componente muy importante tuvo el hecho, viste, de que estábamos atravesando una etapa muy dura en cuanto a las adicciones, viste. En ese momento estábamos muy mal, viste, con las adicciones que muchas veces nos engañan, haciéndonos creer, viste, que lo podemos controlar, y sobre todo cuando uno es joven, que piensa que todo lo puede, ¿no? Y que realmente no es algo para tomárselo demasiado en serio, ¿no? ¿Qué sé yo? Es como que se lo toma como algo liviano, ¿viste? Como algo que realmente podés salir de eso, como podés salir de otra manía, digamos, ¿no? Y la realidad es que no es así. De a poquito, ¿viste?, empezamos a ver el deterioro en nuestras relaciones, el deterioro personal de cada uno de nosotros. Entonces ya esa primer cuestión mágica que teníamos durante el año 82, 83, 84, ya en Un Paso Más en la Batalla y en la presentación de ese álbum, ya empezaba, viste, a haber problemas de relaciones entre nosotros, problemas de convivencia, porque después nos fuimos a Brasil y la verdad que ahí no la pasamos muy bien. Y eso termina en la separación ya para abril, mayo, mediados, digamos, del 85, nos separamos de esa primer formación.
¿Llegó a haber una presentación oficial?
No, en realidad no. Hicimos una sola presentación de ese álbum, que fue en un pool, que tuvimos que poner mesas de pool para armar una suerte de escenario y tocar ahí en la luz, viste, en un lugar ahí perdido, en un pool. Pero la verdad es que no llegó a tener, ese álbum parece mentira, no llegó a tener una presentación oficial.
Qué increíble. Y después van a venir como unas mutaciones, ¿no? Un momento de quinteto también con Walter Jardino, como que el camino hasta el fin de Los Inicuos tampoco fue directo, probar varias cosas. Contanos un poco a la gente, a toda mí, a la gente que está escuchando, cómo van a ser esas mutaciones, qué es lo que va a pasar.
Mirá, cuando volvimos con Ricardo de Brasil, porque, viste, nos separamos de Gustavo y de Osvaldo allá en Brasil. Y bueno, Ricardo y yo nos volvimos a Buenos Aires y tuvimos de alguna manera la, la idea de continuar con la banda, llamando a dos guitarristas, llamando a Giardino y llamando a Roldán. De Giardino se encargó Ricardo, de Roldán me encargué yo, pero ese B8 que se armó con Ricardo, conmigo y con estos dos guitarristas, y como baterista, un baterista que había sido baterista de Giardino, la verdad que no fue una buena idea, y después eso también trajo bastantes problemas y tampoco pudimos seguir por mucho tiempo más. Creo que ese B8 con Giardino habrá durado unos 4 meses y Giardino se fue de ahí a armar Rata Blanca, que fue lo mejor que pudo hacer, ¿no? Ya su propio proyecto.
¿Y de ese quinteto llegaron a tocar en vivo? ¿Como quinteto?
Sí. Ah, mira. Tocamos en vivo en La Plata, en Bernal, en Martínez, en el norte, creo que, si no me equivoco, en local que se llamaba La Esquina del Sol, en la zona norte de Capital.
En Belgrano. Belgrano, ¿no? Ah, pero debe haber estado buena. Igual digo lo que decís de que no tenía muchas chances de continuar por las personalidades que había involucradas, todo, pero esa doble hacha me hubiera gustado de escucharla o grabar, aunque sea escuchar algún demo.
Sí, realmente sonaba muy bien, sonaba espectacular y aprendimos muchísimo, viste, de ese dispositivo que se armó. Pero claro, se perdió esa beta punky, viste, de ese B8 combativo, en el mismo momento que también la democracia empezaba a caminar sus primeros pasos, ¿viste? Entonces, claro, ese discurso de ese B8 combativo de que se forma, ¿viste?, en plena dictadura, ya por aquellos años es como que ameritaba de alguna manera un reinvente, ¿viste? Y nosotros fuimos por el lado intro que a veces te dan los estupefacientes también, ¿no? Pero sinceramente creo que cuando viene el fin de los inicuos viene acompañando todo un despertar espiritual que en ese momento con Ricardo al menos era lo que estábamos buscando, ¿no?
No, y es un gran disco. Me acuerdo de haber comprado ahí el casetito de la tapa negra de Umbral, y claro, era un desafío, ¿no? Porque tenía un violín al final del lado A, por el Salmo, me acuerdo, como que te siendo chico, teniendo 15, 16 años, te metía en un viaje que decías, estos, ¿dónde, en qué están?, ¿no? Porque te dabas cuenta que eran, que no era tampoco la típica lírica que esperabas del rock pesado, como que era un viaje muy especial. Y lo van a tocar un buen tiempo, ¿no? El fin de los inicuos, llegan en el Paracultural, hay un día unas fotos muy lindas ahí en el documental con lleno de gente, ¿no?, trepándose por todos lados. ¿Cómo les iba con la gente? ¿La gente le gustaba esa formación?
Mirá, más o menos. O sea, había mucho conflicto con los punks, que en un momento ellos fueron seguidores de B8, pero este B8 que se lo caratuló como cristiano, ¿no?, y demás, es como que a mucha gente no le caía muy bien. Y lo cierto es que, si bien la gente, digamos, algunos lo aceptaban, otros no y demás, pero internamente se produjo en nosotros todo un cambio que después, con los años, se empezó también a fortalecer y afianzar internamente en nosotros cada vez más. De hecho, pudimos salir de las adicciones, pudimos ir libres de las adicciones a seguir creando, a seguir produciendo nuevas cosas. Y bueno, ya con el fin de los inicuos tuvimos un quiebre ideológico con Ricardo. Él tenía una visión un poco más espírita del cristianismo. Yo tenía una visión ya no tan para el lado que iba él, y bueno, y ahí es donde partimos agua. Él armó Hermética y yo armé Lobos, con lo que era, digamos, esa última formación de B8. Quedó Roldán, quedó Sensi, quedé yo, y buscamos un bajista, y ya eso fue Lobo, ¿no?
Entonces, ya para terminar la etapa de B8 y ya meternos en Logos, ¿qué te parece si vamos a escuchar una elección brillante para mí? Porque es una canción que no se la recuerda tanto, una de las del final del disco, de Un Paso Más en la Batalla, Camino al Sepulcro, ahí con un break rarísimo, arranca con un momento medio progresivo, después con unos golpes de teclado así medio orquestales. Es una canción muy, muy loca de ese B8 que nos estaba contando el Beto Samarvide, de la magia de ese cuarteto. Camino al Sepulcro, y ya volvemos con el Beto Samarvide y ya nos metemos en la historia de Logos.
We'll be right back. Esperar. Bancar. 93.7 Rock. Nacional Rock. Gracias por elegirnos. Y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Por eso, respetando las normas establecidas, desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio, para que te informes, para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan inciertos. Tu compañía es la nuestra. 93.7 Nacional Rock. Hacé la tuya. Afiches.
Los violadores y los laxantes en el reducto. Pegados de forma artesanal se podía ver el afiche de un recital para el 14 de octubre de 1983. En 16 días, el pueblo iría a votar para la vuelta a la democracia. El afiche de los violadores junto a los laxantes, en el reducto, barrio de Caballito, se mezclaba con afiches de campaña electoral. El afiche del recital, un collage de fotocopias blanco y negro, mostraba a los violadores con una particularidad. Era una formación con 5 integrantes y con cambios en quienes tocaban los instrumentos. Stuka pasaría a tocar la guitarra junto con Ari B y se agregaba el polaco Selasek en bajo, más Piltrafa en voz y Sergio Gramática en batería. También tocarían los Laxantes, la banda formada por Gamexane, futuro guitarrista de Todos Tus Muertos. Era un sótano ubicado en Bogotá 92. Bogotá y Otamendi, Caballito. Era una verdulería en la parte de arriba y el sótano lo acondicionaron para recitales. Además, habían puesto un pool para que el piberío del barrio juegue de día. El afiche llenó de curiosidad a los pibitos y pibitas del barrio, autobautizados la barra de Secopel, en homenaje a las dos fábricas que había en la cuadra, que eran los arcos infaltables de los partidos de fútbol de vereda a vereda. La barra se citó ese 14 de octubre, en la noche, en la puerta del reducto, para ver qué era eso que se venía. Un recital punk. Ya entrada la noche, la barra se sentó a esperar y de golpe comenzaron a aparecer punks. Camperas de cuero, pelos parados, jeans rotos. Aparecieron los violadores y sus instrumentos. Y más tarde los laxantes. Con Gamexane gritando por la calle. El recital fue ruidoso, explosivo y conmovedor por los aires de libertad que salían de ese sótano. La barra pudo ver el recital desde el piso de arriba, una casa de familia de algunos pibes y pibas. El piberío miraba por las rendijas de azulejos de plástico. Pudieron ver y escuchar. A algunos les cambiaría la vida. Temas como represión hicieron ver a esos nenes lo que había pasado en el país. 30.000 desaparecidos, torturas, sangre, liberalismo económico, destruyendo y asesinando. Pero ahí, ese sótano se llenó de una explosión de libertad. Se venía la democracia y la barra que paraba en la vereda del reducto comprendió lo que había pasado con la dictadura cívico-militar del 76. Por momentos, se escuchaba desde el sótano del reducto el se va a acabar, la dictadura militar. Poca gente en el reducto, es cierto, pero era lo que venía. Una generación cuestionándolo todo. Y los pibes del barrio de Caballito, la barra de Secopel, se fue a dormir con una certeza. La democracia limpiaría de sangre a la Argentina. Y soñaron en un futuro de libertad, que llegó el 10 de diciembre de 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín. Y ese afiche quedó en las paredes de los chicos y chicas de la barra, despegado de alguna pared del barrio.
Afiches.
La gente está cansada de todo esto.
Pues no, mi fiela.
Todos los viernes, ¿qué se hace?
Se perrea en casa.
En casa.
¿Querés salir de joda y pintó la cuarentena? No, nope, no. Nope. Pues no, mi fiela.
Pero anoche.
Anda acomodando la antena que el fin de semana Coneja, Pato Smink, Dizzy, Bimbo y Neneca te lo garantizan. Pero anoche. Viernes, 23:59. 93.7.
¿Por qué dices que iba a perrear?
Nacional Rock.
Pues no me hiciera.
No te calmes nunca.
93.7. Estamos en Facebook. Nacional Rock 93.7.
Hernán Espejo.
Espejo de metal.
De 18 a 21. En 93.7 Nacional Rock.
Sonaba B8 con Camino al Sepulcro del gran clásico, un paso más en la batalla. Logos, bueno, me la dejaste picando de alguna manera, ya se arma sola la banda, ¿no? Necesitaba solo un bajista, parece bastante rápido, o sea, ese integrante que faltaba para ese nuevo cuarteto ya con Roldán y con Sensi en la bata.
Mirá, más o menos, porque en realidad terminó siendo un guitarrista que el loco dijo, mirá, ¿sabes qué? Como ustedes, yo me animo y toco el bajo. Bueno, y ahí apareció José Amorín y se calzó el bajo y ahí fuimos. Yo tenía un bajo en ese momento, que era un bajo Gibson, que me había comprado, que me encantaba, y ese fue el bajo de toda la etapa de Logos, de los primeros dos álbumes, ¿no?
Era como un Thunderbird, ¿no? Así con medio tiburón.
Sí, un Gibson Artist, que tenía una forma medio Thunderbird, sí.
Pesado, tenés que tener la espalda, tenés que tener la columna bien para eso.
Claro, imagínate el cuerpo de Maple, todo de Maple, era, ¿no? Impresionante, viste, muy, muy, muy pesado.
Y van a sacar en el 93 recién La Industria del Poder, son varios años. ¿Qué pasa con Logos? ¿Lo empezás a tocar en vivo? ¿Van buscando la posibilidad de tener un contrato? Eso muchos, muchos chicos o no tan chicos no saben que. Hay muchas épocas en la música en la que si no había alguien que pagara la grabación, no había grabación, no había edición ni en pedo, ¿verdad?
Claro.
Por eso, ¿cómo tarda unos buenos tiempos? ¿Logos cuándo debuta en vivo?
En el 91. Ya debutamos en el 91, en Cemento. La verdad que en octubre del 91 debutamos ahí con Tronador. En ese momento en Tronador tocaba el Tano Marciero la guitarra.
Claro, sí, habló acá, lo pasamos. Pasamos del primer cassette de Tronador.
Tremenda banda,
¿no? Toca Tronador de soporte.
Claro, con el Vikingo cantando, que fue el cantante del Reloj también. Tremenda banda. Después en el 92 grabamos un demo de cuatro temas, que después ya en el 93 recién pudimos grabar el disco. Hicimos contrato con distribuidora Belgrano Norte, que había sido la distribuidora que había distribuido todos los discos de B8, y firmé contrato con ellos y ahí pudimos grabar La Industria del Poder, ¿no? Que fue el primer álbum de Logos.
Y les va muy bien. Yo me acuerdo de que la banda crece un montón. ¿Y tocabas de B8 en los recitales o no? Sí, tocabas algunas.
Sí, claro. Sobre todo los clásicos de B8 aparecían por ahí. Y después tocábamos los 7-8 temas que teníamos de La Industria del Poder, ¿no? Porque eran álbumes más chicos también, ¿viste? Los álbumes que tenían 7-8 temas, 9. Creo que tenía 9 temas, pero uno era instrumental.
Y surge ahí un contacto que va a ser el productor del segundo disco, Rudy Sarzo, ¿no? Gran bajista de Quiet Riot, Whitesnake, Ozzy Osbourne, muchos grupos más. ¿Cómo surge esa amistad con Rudy?
Mirá, fue una cosa de aprovechar, conocerlo personalmente en una exposición que era una especie de como de mini NAMM show que se armó en Buenos Aires, la gente de Import Music lo organizó, en las viejas barracas de Constitución, ¿viste? Del ferrocarril Roca, y estaba ahí Terry Bozzio, Rudy Sarzo, y fueron invitados varios músicos extranjeros, y había exposición de todos los instrumentos, de todas las marcas, ¿no? Lo conocimos ahí a Rudy Sarzo, y la verdad que hicimos muy buena vibra, pegamos con él, ¿viste? Y al año siguiente, que yo viajé por primera vez acá a Miami, justamente a Estados Unidos, hablé con Peter D'Antoni, que fue manager de Papo y demás, y le pedí el teléfono de Rudy, si él lo tenía, porque yo justo viajaba para Miami pensando de que Rudy por ahí vivía acá. Y me dice, no, mira, Rudy no vive en Miami, vive en Los Ángeles. Yo te doy el teléfono, llamalo a él. Bueno, viajé y cuando llego acá, a Miami, yo no hablaba nada de inglés en ese momento, ¿viste? Mi esposa, que hablaba inglés, lo llama y lo atiende le atiende la esposa de él, ¿viste? Rebeca. Y le dice, no, mira, en este momento Rudy está de gira con Weinstein, te va a andar por Europa en algún hotel por ahí, pero yo si querés le paso tu mensaje. Bueno, está bien, quedamos así, ¿viste? Y combinamos, ¿viste? Como para poder yo enviarle material a su regreso a Los Ángeles de la gira de Weinstein. Y así hicimos. Yo dije, bueno, este loco capaz que me llama, capaz que nunca va, ¿viste? Pero básicamente yo lo que estaba haciendo era invitarlo, si quería, a producir el segundo álbum. Y al final lo pudimos hacer. Lo produjimos con Rudy Sarso en el estudio del Pie de Buenos Aires.
Vas a ir en el 95, lo graban ahí en Buenos Aires, él viaja acá a Buenos Aires a producirlo y lo mezclan todo acá, no lo masterizan afuera, ¿se resuelve igual todo en Buenos Aires?
No, en realidad lo masterizó Rudy en un estudio en Los Ángeles donde masterizaba Van Halen, bandas así, ¿viste? Y quedó muy lindo ese álbum, la verdad que quedó muy bueno, a mí me encantó, ¿viste? Generación Mutante, un álbum que tiene, como él quería, ¿no? Una progresión de lo que era la industria del poder.
Sí, muy cristalina la producción, muy claro. Bueno, vamos a escucharlo, vamos a recordar entonces de Generación Mutante, año 95, producido por el gran Rudy Sarso, Logos, con la canción que eligió el Beto Samarvide para recordar ese disco. La canción se llama ¿Quién dijo? Y seguimos aquí en Espejo de Metal, capítulo 20, por Nacional Rock 93.7. Sonaba ahí Logos con Quien Dijo, un buen medio tiempo, producido por Rudy Sarso, y interpretado por el invitado del día de hoy, el Beto Samarvide. Bueno, a partir de ahí, Lobos, ahí me pierdo un poco. ¿Lo van va a seguir unos buenos años o se separa y después se junta más en mediados de los 2000, no?
Se va el baterista y se va el bajista de esa primera formación de Lobos después de Generación Mutante. El bajo lo terminó grabando Miguel al final, ¿viste? Y bueno, y así salimos de ese álbum tres integrantes de los cuatro que entramos, ¿no? Un Lobos ya como para poder salir a tocar, ¿viste? Y la verdad que estuvo muy, muy bueno. Mi hermano también tocó el bajo ahí, justamente cuando nos vimos contigo aquí en Miami. Mi hermano estaba tocando el bajo. Sí, hizo la presentación del álbum en Cemento, la hicimos con mi hermano. Acá en Miami tocamos con él también, en el Monster of Rock también tocamos con él en el bajo. Y nada, después vino Beto Cerioti, después de mi hermano vino Beto Cerioti, y grabamos un álbum en vivo que fue Tercer Acto, que lo grabamos en el Auditorio Pro Música. Y a partir de ahí ya se separa Lobos hasta el año 2004, que nos volvemos a juntar cuando tocamos en el Viña Rock de España. O sea que nos separamos en el 97, cuando yo ya me vengo a vivir a Estados Unidos, y recién aparecimos de vuelta en el Viña Rock del año 2004, en España.
Ajá. Y en Estados Unidos, cuando llegás ya primero no vas a armar grupo, ¿no? Primero te vas a dedicar más a trabajar o enseguida empezaste a buscar nuevos músicos para algún proyecto.
No, en realidad estuve acá con algunos músicos haciendo algunas cosas, pero me dediqué más a estudiar, ¿viste? Estuve haciendo un college, el Miami Dade College, que vos fíjate qué loco, es el mismo college al que fue Rudy Sarzo. Estuve en el mismo college, ¿viste? También tiene sus clases de música, ¿viste? Qué sé yo, y ahí estudié sound recording, MIDI, MIDI recording, teoría, composición, canto, de todo. Estudié ahí, hice un college de música. En el año 99, 15 días antes de morir, Civile, sabiendo que al final Lobo ya se había separado definitivamente, ya no estábamos juntos con Miguel ni nada que ver, Osvaldo me llama por teléfono y me dice: escuchame, Beto, ¿vos estás haciendo algo allá en Estados Unidos? Mira, no, estoy estudiando, estoy laburando, estoy haciendo otras cosas, pero realmente no tengo una formación musical. Me dice: ¿qué tal si yo voy para allá? ¿Te copás en que armemos algo juntos de Miami? Le digo: dale, loco. Y bueno, loco estaba vendiendo todos sus equipos y qué sé yo, y 15 días después de ese llamado me llamaron para avisarme de que Osvaldo lo habían encontrado muerto en la casa de manera muy sospechosa, muy rara, ¿no? Así que
sí, nunca se esclareció eso, ¿no? Claramente como suicidio.
Claro. Sí, realmente no lo caracterizaron como suicidio, sino como muerte dudosa, ¿no? Pero bueno, después la historia siguió y a partir de ahí se puede decir que desde el 2004 vino una nueva vuelta de Lobos, donde después ya en el 2006 grabamos el Plan Mundial para la Destrucción, dos años más tarde A Través de los Tiempos, un DVD también en vivo, y ya después en el 2012 se termina separando Lobos, ¿no? Definitivamente. Sin el aporte de Hurling Metal hubiera sido imposible el poder tener a ese Lobos trabajando como lo que terminamos haciendo. Yo iba tres o cuatro veces al año y me quedaba un mes o a veces hasta dos meses en Buenos Aires, y Pocho Metallica con Hurling Metal nos llevó a recorrer cada rincón del país y los países limítrofes también, porque también estuvimos en Brasil, en Chile, en Paraguay, en Uruguay. O sea, ese Lobos giró como yo nunca giré en mi vida, ¿viste? Junto a Hurling Metal.
Sí, un grande ahí, Pocho Alfredo Andrade, que justamente me dio tu teléfono para poder hacer la charla. Y bueno, y después ya viene Primal, tu banda actual, que no sabía que estaba Jorge Iacobelis, el baterista, por ejemplo, para recordarle a la gente, que sé yo, del segundo disco de Todos Tus Muertos, de Nena de Hiroshima, que él, tengo entendido que estaba en Miami ya de antes, ¿no, Jorge?
Él está en Los Ángeles.
Ah, mira. O sea, pero están basados en LA, grabaron un solo disco, 2016, con el nombre de la banda. Bueno, en un ratito vamos a escuchar la canción que elegiste, pero y vos tenés que mandarte hasta Los Ángeles a ensayar, ¿es algo así?
Exactamente, cada tanto volar de Miami a Los Ángeles. Y con esa banda, con Primal, hicimos tres giras sudamericanas, ¿viste? Estuvimos tocando, qué sé yo, en México, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina en varios lugares, también junto a Orly Metas, ¿viste? Pudimos hacer varias presentaciones con ese Primal, y bueno, hasta que cae la pandemia, nos agarra, ¿viste? En un momento donde tenemos gran parte del material de lo que va a ser el segundo álbum.
Te quería hacer una pregunta ahí de esa reunión con Ricardo en Groove, vos te habías vuelto a ver, fue... ¿Encontraste esa diferencia, eso espiritual que los había separado un poco a fines de los 80 en la interpretación incluso del mundo, o la interpretación hasta filosófica del mundo? ¿Encontraste que seguían tan separados? O...
Fue un encuentro muy, muy bueno. Fue muy bueno y sí, en aquellos años, viste, que éramos muy jóvenes, éramos muy vehementes, viste, en toda nuestra... concepción del mundo, ¿viste? Y lo nuestro fue siempre, de alguna manera, una especie de prédica de tratar de mejorarnos como seres humanos, ¿no? De rescatarnos como seres humanos, ¿no? Tratando de llevar al ser humano en una dirección distinta a la que vemos que, desgraciadamente, llevamos alocadamente hasta el día de hoy, ¿no?
Un agradecido por la oportunidad de conversar y que participes del programa. Vamos a despedirnos justo con una canción de Primal que se llama Wisdom, Sabiduría. Y bueno, un último saludo y ya la vamos a escuchar. Te mando un abrazo muy grande.
Muchas gracias. Gracias a vos, Hernán. Gracias por este espacio. Y un saludo a toda tu audiencia, che, que estén muy bien.
Dale, muy amable, muy amable. Ahí pasaba el Beto Samarvide, invitado de honor en el programa 20 de Espejo de Metal por Nacional Rock 93.7. Y vamos a escuchar Primal, su nueva banda, o su actual banda, con la canción Wisdom. Y seguimos en un rato.